mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. Iniciamos.
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán para el 104.7 de FM. Saludamos a las personas que nos escuchan en el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en los valles, así como también a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California. Bien, pues estamos en la red social Facebook como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L. Ahí también pueden seguir la transmisión de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Estamos en Twitter como arroba Texolotl y también nos encontramos en www.radio.udg.mx/Colotlán. Saludamos a las personas que nos están escuchando a través de esta vía, también en las retransmisiones o en las descargas de los podcasts. Bien, pues ya estamos en la mitad del mes de noviembre y en este programa vamos a abordar un tema muy importante, no solamente de una de las enfermedades que pues más hay que tener cuidado, más atención en estos momentos, sino también pues la que más en algunos casos ha cobrado vidas, ¿verdad? Nos hablamos sobre, bueno, básicamente no sería una sola enfermedad, estaremos hablando sobre el sobrepeso, la obesidad y también la implicación que tiene en la diabetes, y esto también en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que es el día de mañana, 14 de noviembre. Vamos a estar aquí platicando con invitados que tenemos esta tarde. Le recordamos, estamos en el 242233 y el 01800-701-9999. Bien, para entrar en materia vamos a escuchar esta producción que nos deja Andrés Luna del Real en voz de Tania Arellano.
El sobrepeso y la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Su causa es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y gastadas. Desde hace varios años, a nivel mundial, se ha observado un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, que son ricos en grasa, y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. A menudo, los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud, la agricultura, el transporte, la planificación urbana, el medio ambiente, el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos y la educación. Un índice de masa corporal elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como las siguientes. Las enfermedades cardiovasculares, principalmente las cardiopatías, y los accidentes cerebrovasculares, que fueron la principal causa de muertes en 2012. La diabetes, los trastornos del aparato locomotor, en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy incapacitante, y algunos tipos de cáncer: endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon. Actualmente, muchos países de ingresos bajos y medianos están afrontando una doble carga de morbilidad. Mientras estos países continúan encarando los problemas de enfermedades infecciosas y la desnutrición, también experimentan un rápido aumento en los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, como la obesidad y el sobrepeso, sobre todo en los entornos urbanos. No es raro encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en el mismo país, la misma comunidad y el mismo hogar. En los países de ingresos bajos y medianos, es más probable que la nutrición prenatal del lactante y del niño pequeño sea inadecuada. Al mismo tiempo, los niños están expuestos a alimentos de alto contenido calórico, ricos en grasa, azúcar y sal, y pobres en micronutrientes, que suelen costar menos, pero también tienen nutrientes de calidad inferior. Estos hábitos alimentarios, junto con un nivel inferior de actividad física, dan lugar a un aumento drástico de la obesidad infantil, al tiempo que los problemas de la desnutrición continúan sin resolverse. Elaborado con la información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Escuchamos la voz de Tania Arellano en una producción de Andrés Luna del Real sobre qué son el sobrepeso y la obesidad. Y bien, pues esta voz también la tenemos aquí en vivo, al igual que sus compañeros. Está con nosotros María Gabriela Gallegos García, Diana Lisset Mesa Ayón, perdón, Tania Aide Arellano Anaya y Rodrigo Blanco Valenzuela. Ellos son alumnos de la carrera de nutrición y bueno, pues hoy nos van a estar compartiendo esta información que tiene que ver con las causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad, y también esta implicación que tiene con la diabetes mellitus, que sabemos que pues son enfermedades ya muy presentes en la población mexicana y que bueno, pues que tenemos que tener bastante atención. Y también pues sabemos que la relación entre ellas pues está muy estrecha. Bueno, pues buenas tardes, chicos, y bueno, pues gracias por venir aquí al programa. Y escuchamos en la cápsula sobre información sobre el sobrepeso y la obesidad, un poco sobre qué son, cómo los identificamos y demás. Y bueno, pues sin duda una de las problemáticas de salud en nuestros tiempos, no solamente en México, sino en todo el mundo.
Pues sí, como lo mencionó antes, esta enfermedad ya es de mucho tiempo, pero últimamente en estos años ha ido aumentando, como lo decían. Más adelante hablaremos de unas cifras. Pero pues sí, como dije el profe, está muy relacionada con la enfermedad de diabetes. Ya que si una persona tiene obesidad ya y aumenta sobrepeso y obesidad, puede padecer diabetes o enfermedades cardiovasculares, como lo mencionó aquí nuestra compañera.
Sí, estaríamos hablando que no es una situación que sea a la par, pero sí encontramos muchos enfermos con diabetes que tienen además esta condición de sobrepeso y obesidad, ¿no? Y que ya tenemos varios años arrastrando este deshonroso primer lugar, que como lo hemos comentado en varios programas, sobre los niveles de sobrepeso y obesidad, no solamente en los niños, sino también en la población adulta, ¿no?
Sí. Pero bien, quedamos claro que el mayor problema que está presente es en los niños. Es más frecuente que en las personas adultas, pues esto hace a que desde pequeños tengan unos hábitos que no le van a mejorar a su alimentación en un futuro. Esto puede llegar a padecer más enfermedades que se le pueden complicar a la persona.
Y pues sí, lo malo es que ya la mayor población que tiene ahorita obesidad, sobrepeso y obesidad son los niños. Y es más malo que los adultos porque ya desde su infancia van a padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes, y lo cual son enfermedades crónicas que ya no tienen curación, solo tratamiento, y vivirán con eso pues ya el resto de su vida, y eso es muy grave.
Sí, sin duda. Y también, bueno, resulta una cuestión, ya hablando de números, pues muy costosa, ¿no? Estamos hablando de que si no se revierten estas cifras, pues en algunos años tendremos pues mayor población enferma con diabetes mellitus, con obviamente también con este problema de sobrepeso y obesidad, que esto significaría pues un gasto mucho mayor que el que se está llevando actualmente en el país, ¿no? Y bueno, pues es importante pues tener esta información.
Pues sí, algunos datos arrojan que al país el tratamiento de la diabetes le cuesta alrededor de 3.430 millones de dólares al año. Uh-huh. Vaya, es mucho dinero pues lo que requiere los pacientes con diabetes.
Sí, que estaremos hablando también pues no solamente del tratamiento farmacológico, ¿no?, de los medicamentos, sino también pues todo lo que se gasta en las unidades de salud, como la parte de la infraestructura, pero también los gastos operativos, ¿no?, el gasto del personal que atiende en estos espacios, obviamente también pues decíamos el medicamento, pero en sí todo este tratamiento se está todo lo que el paciente está utilizando, pues esto se va a hacer esta suma, ¿no? Por eso es que son sumas tan, con números tan amplios, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, pues a lo mejor este medicamento costó tanto, pero bueno, en realidad también se está pagando el sueldo de las personas que intervienen. Por ejemplo, en este caso, decíamos que el sobrepeso y la obesidad son estas enfermedades donde tenemos el acúmulo de peso que, bueno, en relación a nuestra estatura, también obviamente la parte de la edad o el grupo de edad es importante, y que generalmente pues está ya asociada a la aparición de alguna enfermedad, ¿no? En este caso, el día de hoy vamos a estar haciendo un poco de énfasis con la diabetes por lo que comentábamos. Mañana es el Día Mundial de la Diabetes y hay que poner mayor énfasis en este rubro, porque pues hay mucha presencia de personas que a lo mejor tienen la enfermedad pero todavía no lo saben, ¿no?
Sí, hay mucha como índice de personas que tienen prediabetes pero ellos no lo saben porque no lo tienen diagnosticado. Algunas razones son porque no asisten, ¿cómo puede decirse?, a sus consultas al médico, o ellos piensan que se encuentran sanos pero no es así. En realidad tienen niveles altos de glucosa, lo cual les puede provocar diabetes.
Uh-huh. Simplemente, por ejemplo, ahorita revisando este tablero del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, el OMENT, que es una plataforma que todos podemos consultar, es muy fácil, solamente le ponemos OMENT, que serían las siglas de Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, y bueno, pues nos lleva ahí. Y vemos, por ejemplo, aquí obviamente que estamos hablando de pacientes que están registrados, que acuden a consultas a los servicios de salud, pero la mayoría tiene otra enfermedad, ¿no?, aparte de la diabetes, y estamos hablando que una de las que también se encuentran presentes pues es la obesidad, ¿no? Y desafortunadamente pues también en estas cifras hace la división por sexo, y las mujeres pues están un poco más, con un porcentaje un poco más alto. Cabe señalar también que las mujeres son quienes acuden más a los servicios de salud, ¿no?, a las consultas, son más disciplinadas en acudir a las consultas. Entonces estamos hablando de un problema que está muy presente, ¿no?, tanto el sobrepeso y la obesidad, y que además tenemos una enfermedad que también está apareciendo en los índices, está cada vez más aumentando, y que pues en este caso tenemos que tener un mayor cuidado, ¿no? ¿Qué otras cuestiones tenemos ahí? Por ejemplo, la cuestión familiar, ¿no? Si ya tenemos algún pariente con diabetes y no nos cuidamos, si tenemos alguna persona con alguna algún papá, alguna mamá, algún abuelo, pues hay que tener mayor atención, ¿no?
Claro, aquí entraría lo que son los factores de riesgo, y pues principalmente lo que es lo genético. Esto me refiero a nuestros antecedentes, a nuestros padres, hermanos, tíos, pues tenemos un riesgo de presentar estas enfermedades por la genética que llevamos.
Uh-huh. Sí, que en gran medida la genética juega un papel muy importante, pero también pues los hábitos, ¿no? A veces también heredamos los hábitos, ¿no? No solamente la genética, sino también heredamos la forma en la preparación de alimentos que son ricos en azúcares, que son ricos en harinas, ¿verdad? O también heredamos el mismo sedentarismo, ¿no?
Pues sí, la mayoría de estos actos o hábitos los heredamos de nuestros padres, ya que la mayoría de los niños que miran a sus padres a lo mejor están gorditos o tienen sobrepeso o obesidad, y pues ellos ven que se siguen alimentando con grasas, azúcares o refrescos, bebidas endulzantes, y ¿qué es lo que hacen ellos? Pues siguen los mismos pasos, y es por lo mismo que en la escuela o en su casa donde se encuentren, lo que prefieren es comer comida chatarra a comida saludable, y lo que le desemboca otras enfermedades, aparte de la diabetes, problemas del corazón.
Uh-huh. Sí, y que bueno, pues también tenemos en las cifras datos pues deshonrosos donde ya empezamos a tener comorbilidades, enfermedades aparte de la diabetes o del mismo sobrepeso y la obesidad. Bien, pues vamos a hacer un corte de estación, el primero de esta tarde aquí en Texolotl. Hoy estamos hablando sobre causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad en la diabetes, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, y en este caso con los alumnos de la carrera aquí de nutrición. Le recordamos, estamos en el 992-4233 y el 01800-701-9999 para las personas que quieran ponerse en contacto con nosotros.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 se evaluó la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos. Los resultados obtenidos varían según sexo, masculino o femenino, y en lugar de residencia, zona rural o urbana. El sobrepeso y la obesidad en mujeres presenta un aumento respecto a cifras del 2012 en los tres grupos de edad, el cual es mayor en zonas rurales que urbanas. En la población masculina adulta, el sobrepeso y obesidad aumentó en zonas rurales de 61.1% en 2012 a 67.5% en el 2016, mientras que se estabilizó en zonas urbanas, en las que se mantiene un nivel elevado de 69.9%. Entre los principales resultados se encontró que 3 de cada 10 niños de entre 5 a 11 años padecen sobrepeso u obesidad, lo que representa un 33.2% de la población infantil del país. En el 2012, la prevalencia en este grupo de edad era de 34.4%. De igual manera, se observa un incremento progresivo en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en zonas rurales en ambos sexos. Casi 4 de cada 10 adolescentes presenta sobrepeso u obesidad, con una prevalencia de 36.3%. En el 2012, esta cifra era de 34.9%. En mujeres adolescentes, se observó un aumento de 2.7 puntos porcentuales en sobrepeso, alcanzando un nivel de 26.4%. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en mujeres adolescentes fue de 39.2%. En hombres adolescentes se presenta una reducción de 34.1% a 33.5% en prevalencia combinada. 7 de cada 10 adultos, un 72.5%, continúa padeciendo exceso de peso, sobrepeso u obesidad, respecto a la cifra de 2012 de 71.2%. Se observa un aumento en las cifras de sobrepeso y obesidad en mujeres adultas, 75.6%. Este incremento es mayor en zonas rurales que en zonas urbanas. Finalmente, en hombres adultos, 69.4%, se observa un incremento continuo en zonas rurales, en el que la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó de 10.5% respecto a 2012. Elaborado con información de la página electrónica del Instituto Nacional de Salud Pública.
Escuchamos la voz de Rodrigo Blanco, una producción de Andrés Luna del Real, sobre estadísticas de sobrepeso y obesidad. Y bueno, pues, como lo escuchamos, esta encuesta nacional de salud y nutrición que se realizó el año antepasado, en el 2015, y que fue publicada justamente hace un año, en octubre del 2016, pues nos arroja datos que pues desafortunadamente no pues no son los que se esperaban. Se esperaba que hubiera una desaceleración de los incrementos de las cifras de sobrepeso, de obesidad, de diabetes. Se esperaba que hubiera pues a lo mejor un retraso pues en estas cifras. Sin embargo, pues en obesidad, en sobrepeso, sabemos que han aumentado y que pues desgraciadamente se ha mantenido más o menos la tendencia a ir pues casi en la misma velocidad que en las encuestas nacionales elaboradas anteriormente, como la del 2016 y la del 2012. Y bueno, pues también tenemos que lo mismo sucede en el caso de la diabetes, ¿no? En la diabetes, las personas o el porcentaje de la población que previamente conocía su diagnóstico con diabetes, por ejemplo, en el 2006, el total de la población se manejaba un 7.2% de la población que tenía diabetes, que ya conocía justamente su diagnóstico. Para el 2012 subió al 9.2 y en este 2016 sube un poquito más, al 9.4. Algo también muy importante es de que en este renglón, si separamos a los hombres y las mujeres, los hombres, por ejemplo, en el 2006 hacían una suma del 7%, para el 2012 del 8.6% y redujo para el 2016 en 8.4. Sin embargo, en el caso de las mujeres, hay un aumento, ¿no?
Claro, si hablamos del 2006, en mujeres hay un 7.6, en el que en el 2012 aumentó a un 9.7. Si bien este año tenemos un 10.3, o sea que ha ido aumentando estos últimos años.
Sí, y como comentábamos, aquí también en este grupo, en este género, en las mujeres es donde más se presentó. Como en el caso también de las cifras que escuchábamos en la cápsula, donde hubo un mayor aumento en la población femenina, ¿no? Bien, tenemos también aquí, por ejemplo, en el caso de las edades, de los grupos etarios, donde más se presenta el problema de la diabetes, pues es en tanto en hombres como en mujeres, en el grupo de los 60 a 69 años. Sí, por ejemplo, aquí tenemos en el caso de los hombres un 27% que de los hombres diagnosticados se encuentran en este grupo de 60 a 69, y en las mujeres apenas el 32.7%, pero también está en las mujeres el grupo de 70 a 79 años, ¿no? Que está atrasito de la otra cifra. Decíamos que de 60 a 69 era de 32.7 y de 70 a 79 de 29.8%. Entonces quiere decir que a partir de los 60 años se está presentando más el problema de la diabetes, ¿no? Y lo que también comentaba Gaby, pues en este caso pues son las mujeres las que están presentándose un poquito más esta enfermedad. Entonces hay que comentar pues que no es una enfermedad que tenga un género, es una enfermedad para los dos géneros, para hombres y mujeres, pero en las cifras, en los números, hay un poquito más de prevalencia en las mujeres. Bien, Gaby, me ayudas con esta. Bien, aquí, por ejemplo, ¿dónde está pasando, no? Porque también es lo que pensaríamos, ¿no? A lo mejor la diabetes, el sobrepeso, la obesidad es una enfermedad de las ciudades, de las zonas ya más desarrolladas, y vemos que no, o sea, está ¿cómo se llama? Representada en todo el país, ¿sí? Sin necesidad de pues de que hablemos de un desarrollo económico, o a lo mejor de tener más población, sino que también está pasando lo mismo en el norte, en el centro, en el sur y en la Ciudad de México, que bueno, que también en gran medida ahí es donde se desarrolla esta encuesta.
Bien, pues el hombre del lado norte presenta un 7.5%, en el lado
del centro representa un 7.6, la Ciudad de México con un 6.4 y del lado sur un 11.2 en hombres, aclaramos. Esto ha sido unas cifras de los hombres en cuando ese mayor se presenta.
Sí, y curiosamente en el sur, ¿no? Pensaríamos, en el sur está en 11.2%, casi el doble de lo que se presenta en la Ciudad de México. En mujeres...
Bueno. En mujeres sí se nota el cambio. En la parte norte se representa con un 9.9%, en la zona centro con un 11.7%, en la Ciudad de México con un 9.7%, y en cambio en el sur baja a un 9.4%.
Uh-huh. Y bueno, pues ya hablando del total, tanto de hombres y mujeres, tenemos también la cifra.
Claro, del lado norte tenemos un 8.7%, en el lado centro 9.8%, y bien, en el Estado de México con un 8.3%, y por último, del lado sur contamos con un 10.2% en total.
Entonces pensaríamos nosotros de que a lo mejor estas enfermedades son un poco más relacionadas con la dinámica de las ciudades, y bueno, pues aquí en esta encuesta, nos desmiente, ¿no? Al contrario, donde hubo menor presencia en tanto en hombres y mujeres sería en la Ciudad de México y el Estado de México, donde hay mucha concentración poblacional, y en el sur donde hay una población, pues que también hay que decirlo, donde se presentan también más la talla baja del país, según también la misma encuesta, pues hay ya la presencia de estas enfermedades. Entonces, aquí nos habla de una situación que está pues tocándole a todos, ¿no? Del norte, del centro, del sur, y bueno, las ciudades pues principales, ¿no? En este caso la Ciudad de México, en esta zona megapolitana.
Sí, muchos pensarían que como el problema de diabetes se presentaría más en la zona norte, pero pues como lo mencionó el profe, esta entrevista lo desmiente, se presenta más en el sur. ¿Por qué digo que pensaría que en el norte? Se piensa por el contacto que tenemos con Estados Unidos, ya ve que allá la comida es más como chatarra, más azucarada y todo, pero pues no, como aquí se nos desmiente, y donde hay más obesidad es en el sur.
Muy bien, pues vamos a hacer el segundo corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Estamos hablando sobre las causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad y su relación con la diabetes. Les recordamos, estamos en la red social Facebook como Texolotl, Texolotl, también en Twitter como @Texolotl, para que nos dejen sus comentarios.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Me está llevando a comer mucho amor. son esos besos que combinas con arroz. El sobrepeso tú me has dado con mucho amor. Me está llevando a comer mucho amor. Y mi platillo favorito son esos besos que combinas con arroz. El sobrepeso tú me has dado con mucho amor. Con mucho amor.
Bien, escuchamos esta pieza llamada Sobrepeso con Ramsés, así se llama el intérprete. Y bueno, pues continuamos con este tema esta tarde sobre causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad. Y bueno, decíamos que el 14 de noviembre, como cada año, ya tiene ya varias ocasiones que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, y que bueno, también es común de que encontremos lemas diferentes. En este caso, el lema es nuestro derecho a un futuro sano, y esto pues es a partir de que la Federación Internacional de Diabetes anuncia el eslogan. Sobre todo, este año se centra en las mujeres y la diabetes, con el eslogan nuestro derecho a un futuro sano.
Así es, en la actualidad hay más de 199 millones de mujeres viviendo con diabetes, y se calcula que este total aumentará hasta los 313 millones, para el 2040. La diabetes es la novena causa principal de muerte entre mujeres en todo el mundo, causando 2.1 millones de muertes cada año. Las desigualdades socioeconómicas exponen a las mujeres a los principales factores de riesgo de la diabetes, los cuales incluyen una dieta de nutrición pobres, inactividad física y el consumo de tabaco y el consumo perjudicial del alcohol. Dos de cada cinco mujeres con diabetes se encuentran en edad reproductiva. Más de 60 millones de mujeres en todo el mundo. Las mujeres con diabetes tienen más dificultades para concebir y pueden tener malos resultados en sus embarazos.
Sí, aparte dice que sin planificación preconcepcional, la diabetes tipo 1 y tipo 2 puede resultar un riesgo significante más alto de mortalidad y de también de enfermedades tanto materna como infantil. Y bueno, pues esto importante señalarlo, ya que decíamos, las cifras no están tan halagadoras, ¿sí? Cuando volteamos a ver justamente la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, donde ya hablamos pues que de este porcentaje que pues tenemos que tratar de pues si no revertirlo, pues sí tratar de que no siga creciendo, ¿no? Bien, y bueno, pues tenemos también las estrategias que se han implementado. Por ejemplo, está la Estrategia Nacional para el Control de la Diabetes, la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad. Y bueno, pues justamente una forma de evaluar esta estrategia pues ha sido esta Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2016, la de Medio Camino, que, como decíamos, pues no ha sido lo más alentadora en los números que nos ha dado, sobre todo en cuando hablamos de materia de sobrepeso, materia de obesidad y materia de diabetes, ¿no? Y bueno, pues sabemos también todas las complicaciones que esto genera, no solamente en la cuestión de salud de la persona, sino también pues sabemos que esto pues se convierte en un problema familiar, en un problema también laboral, en un problema emocional. Y bueno, pues estaríamos aquí tratando, ahorita que leía Tania, este lema del Día Mundial de la Diabetes sobre las mujeres con el derecho a un futuro sano, pues también piensa en eso, ¿no? Veíamos también que estos números en las mujeres son un poquito más altos que en los hombres, y que si no se hace algo rápido, pues tendríamos en el 2040, que estamos hablando en 23 años, sí, más o menos, sí, ya tendríamos un problema pues todavía mayor del que actualmente se tiene, ¿no? Entonces, esta información pues nos ayuda a tomar alguna decisión, tanto para el cuidado del peso, también para la realización de los diagnósticos. Sabemos también que un gran porcentaje de las personas que vive con diabetes no sabe que vive con diabetes, entonces es importante tener este contacto con los servicios médicos para hacerse las pruebas correspondientes y tratar de estar dentro de los niveles adecuados, ¿no? Y bueno, pues justamente en este programa pues tratamos también de hacer estas recomendaciones. Aquí pues tenemos en este municipio pues amplias posibilidades de estarse monitoreando, justamente las que ofrece aquí el Centro Universitario del Norte a través de los programas de servicio social que se tienen tanto en el Centro de Atención Nutricional, en el Centro de Atención que ofrece enfermería, en los hospitales, en los centros de salud. Hay muchas posibilidades de hacer este diagnóstico sin necesidad de que nosotros gastemos un solo peso, ¿no? Al contrario, pues son muchas veces detecciones que se ofertan o que se están buscando para que la población esté enterada y a tiempo de realizar algunas acciones. Bien, no sé si quieran comentarnos algo alrededor de este tema. Estamos hablando esta tarde sobre las causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad, y bueno, su implicación que tienen con la diabetes.
Pues sí, profe, como lo acaba de mencionar, aquí el municipio cuenta con muchos lugares de atención para poder diagnosticarnos con esta, si tenemos diabetes o podemos padecerla. Y la mayoría de estos recursos son gratuitos. Lo que sucede es que la población, o nosotros en general, nuestra desidia hace que no vayamos o no asistamos a nuestras consultas generales por mes, a nuestro centro de salud, por lo cual al mismo tiempo descuidamos nuestra salud. Y por ende, pues, estamos más propensos a padecer diabetes o otra enfermedad.
Uh-huh. Sí, y bueno, pues, ya que lo comentas, pues hacemos la invitación a todas las personas que por lo menos una vez al año se hagan esta detección. En el hospital está el módulo de bienestar familiar, por ejemplo, donde también pueden realizarse esta detección. Hay un módulo también permanente de detecciones, hay ferias de la salud, se van en escuelas, se va a lugares laborales y todo, y a veces nos encontramos esta renuencia, ¿no? De que hay gente que dice, no, yo estoy bien, ¿no? Yo no me quiero pesar, yo no me quiero medir, a mí que me tomen la presión, pero que no me den el picotazo, ¿no? Y que realmente pues es un piquetito insignificante que nos puede dar una cifra, ¿no? Y algo que de repente uno observa dentro de esta práctica, cuando está realizando, es de que pues pueden ser personas que físicamente se encuentren sanos, ¿no? Incluso hasta que ubicamos como personas que realizan alguna actividad física, ¿no? Que son deportistas, pero eso no los hace exentos a que tengan a lo mejor los niveles de glucosa altos, ¿no? Ya lo decíamos, ¿no? Es una condición que también tiene varios factores y que podemos encontrar, ¿no? No por el hecho de sentirnos bien físicamente y emocionalmente, pues es importante también realizar estas pruebas, ¿no? Y bueno, pues sabemos también estas campañas, decíamos, que hay a nivel nacional, estas de Chécate, Mídete y Muévete, tiene justamente, se desprende de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, y que bueno, pues en algunas veces cuando preguntamos sobre la campaña, pues se sabe en la cancioncita, ¿no? la hemos oído, ¿no? Chécate, mídete, muévete, pero a lo mejor ubican más o menos los colorcitos, las imágenes, ¿no?, que vienen ahí, pero una cosa es que la identifiquemos y otra llevarla a la práctica, ¿no? Y bueno, pues es ahí donde ya tenemos nosotros el problema enfrente, ¿no?
Pues sí, como lo menciona, esta campaña de Checa, te mide, te mueve, pues la vemos seguido en la tele, la escuchamos en la radio o en internet. A veces cuando estás en tus redes sociales sale esa propaganda. Y pues sí, se ve muy sencilla, pero realmente sí ayuda mucho, como lo de chécate, que se refiere a tus niveles de azúcar o colesterol, mídete en tus raciones, en lo que comes, y demuévete de hacer actividad física, lo cual esto te podría ayudar a disminuir tu glucosa o tu colesterol y así mantenerte sano.
Uh-huh. Sí, que se desprende justamente de esa estrategia que, como ya lo hemos comentado en algunos otros programas, pues uno de ellos, la promoción de los hábitos saludables, pues es una de los ejes centrales, pero también la atención médica, la atención oportuna, así como también algunas modificaciones que se han hecho, ¿no? De ahí pues se desprende esto que se ha realizado de el etiquetado, ¿no? El etiquetado frontal, donde venga la información nutrimental adecuadamente, lo de la publicidad en ciertos horarios televisivos y, bueno, pues también lo del impuesto que se le puso a los refrescos, ¿no? Que, bueno, que desgraciadamente cuando se evaluó esta dinámica, esta política, se dieron cuenta que la gente, pues no importa, siguió comprando el refresco, aunque costara un poco más caro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí no fue el resultado esperado, pero bueno, esos son parte de los ejes que tiene esta estrategia a nivel nacional, y que, bueno, pues de alguna forma, pues es una de las cosas que se está haciendo alrededor de esto. Bien, pues vamos a un corte de estación, no sin antes saludar a las personas que se han puesto en contacto. Aquí pues son algunos compañeros. Saludamos a Ana Ventureño Salazar, también a Sara Cabral y, bueno, también a su maestra María Guadalupe Solano, que está también ahí atenta. Bien, vamos a este corte de estación y regresamos esta tarde aquí Texorte.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
¿Cómo pueden reducir su sobrepeso y la obesidad? El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles vinculadas, pueden prevenirse en su mayoría. Son fundamentales unos entornos y comunidades favorables que permiten influir en las elecciones de las personas. De modo que la opción más sencilla, la más accesible, disponible y asequible, sea la más saludable en materia de alimentos y actividad física periódica, y en consecuencia prevenir el sobrepeso y la obesidad. En el plano individual, las personas pueden optar por limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos, y realizar una actividad física periódica, 60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos. La responsabilidad individual solo puede tener pleno efecto si las personas tienen acceso a un modo de vida sano. Por consiguiente, en el plano social es importante ayudar a las personas a seguir las recomendaciones mencionadas mediante la ejecución sostenida de políticas demográficas y basadas en pruebas científicas que permitan que la actividad física periódica y las opciones alimentarias más saludables estén disponibles y sean asequibles y fácilmente accesibles para todos, en particular para las personas más pobres. Un ejemplo de una política de este tipo es un impuesto sobre las bebidas azucaradas. La industria alimentaria puede desempeñar un papel importante en la promoción de dietas sanas del siguiente modo: reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos procesados, asegurando que las opciones saludables y nutritivas estén disponibles y sean asequibles para todos los consumidores, limitando la comercialización de alimentos ricos en azúcar, sal y grasas, sobre todo los alimentos destinados a los niños y los adolescentes. Y finalmente, garantizando la disponibilidad de opciones alimentarias saludables y apoyando la práctica de actividades físicas periódicas, en el lugar de trabajo. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Bien, estamos de regreso después de escuchar esta cápsula en voz de Gabriela Gallegos García. Y bien, pues vamos a continuar hablando sobre estas recomendaciones. La cápsula nos hablaba sobre cómo prevenir el sobrepeso y la obesidad. Y bueno, aquí la compañera Diana Lisset nos comenta algo.
Pues sí, cabe mencionar de lo anterior de las recomendaciones. Ahorita actualmente, pues en centros de salud, en diferentes lugares, como en el caso de los niños, se les recomienda más realizar una actividad física dentro de los horarios que tienen ellos establecidos para, pues sí, para que los niños realicen más, pues, y hagan, estén más en movimiento, para así prevenir, pues, el sobrepeso y la obesidad. En algunas ocasiones también, pues cabe mencionar, pues, de que doctores o hasta los mismos nosotros, los del área de la salud, pues ponemos algunas recomendaciones. Por ejemplo, en el caso, pues llevar el al par el plato del bien comer, como todos lo conocemos, llevar una buena hidratación, aumentar el consumo de frutas y verduras, igual disminuir en algunas ocasiones, por ejemplo, con las personas que tienen sobrepeso o obesidad, el consumo de grasas y azúcares.
También establecer los horarios de alimentación, creo que en todas las etapas es muy importante evitar tener distracciones al comer, no estar al frente de la televisión cuando estamos en el momento de comer. Debemos de hacerlo con la familia, sin ninguna distracción, y así estar conscientes de lo que estamos consumiendo en ese momento.
Pues sí, muchas veces estas son muchas recomendaciones, además existen muchas, y como lo mencionó nuestra compañera Diana, en todos los lugares nos dan recomendaciones, tanto los doctores, si asistimos al hospital, los maestros en las clases, nosotros mismos, compañeros del área de la salud, siempre estamos dando recomendaciones para cuidarnos, pero pues volvemos a lo mismo de antes, la desidia es lo que nos impide no poder llevar a cabo nuestro cometido, pues bajar de peso.
Sí, en muchos de los casos, pues este tipo de actividades que se realizan en los espacios, por ejemplo, hay un modelo que se lleva en las diferentes unidades de salud del país, tanto en las instituciones de la Secretaría de Salud como del IMSS, del ISSSTE, de SEDENA, de PEMEX, que son los grupos de ayuda mutua, ¿no? Donde se trata de concentrar a las personas que tienen ya sea hipertensión, obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico y diabetes principalmente, para tratar de ir de la mano, ¿no? Justamente esto de un grupo de ayuda mutua trata de que gentes que viven en la misma situación pues tengan la oportunidad de llevar una capacitación del conocimiento de su enfermedad, de tratar de ir juntos, pues incluso textualmente y así como se oye, ir juntos a caminar, por ejemplo, ¿no? Esos grupos también lo que tratan es que las personas hagan actividades pues compartidas, ¿no? Y todo esto son apoyos que se tienen, que muchas veces desgraciadamente pues la gente no lo conoce, ¿no? Posiblemente en este momento las personas que nos están escuchando no sepan de esta actividad que se llevan a cabo en los centros de salud, y bueno, pues todos tienen algún hospital, un centro de salud cercano, pues habría que acercarse para preguntar sobre la actividad de su grupo de ayuda mutua y ver la posibilidad de reunirse, de sumarse a estas actividades, ¿no?
Sí, siempre es bueno estar informado porque nunca sabemos cuándo podemos padecer alguna enfermedad. Y pues sí, como lo mencionó el profe, esos grupos son de gran ayuda, ya que si una persona con diabetes o X enfermedad lo invitan a hacer ejercicio a otra persona sana, ellos se sienten diferentes, porque al estar enfermos no se sienten con menos fuerza o no sé, que una persona sana. Y como lo menciona, estos grupos de ayuda, si todas las personas padecen la misma enfermedad, pues entre todas ayuden y así pueden salir adelante.
Creo que la motivación es uno de los factores o ayudas más importantes que debemos considerar. Pues en esto, en todas las enfermedades podemos salir adelante.
Sí, y nunca está mal checar si vas al hospital o a donde tú asistas y te dicen, oye, una prueba de glucosa o algo para ver si puedes presentar diabetes o tienes diabetes, tú háztela, no hay ningún problema, no te quita mucho tiempo y ni es perjudicioso, sino al contrario, te va a ayudar.
Exactamente, ¿no? Y bueno, pues estamos adelantándonos un poquito. Ya también desde hace un tiempo para acá se ha manejado otro concepto, que es el concepto de la prediabetes, y que bueno, son cifras que son cercanas a las cifras que no queremos que aparezcan, pero que nos dan como una alerta y nos dan una opción de hacer acciones, ¿no? Principalmente pues cambiar el estilo de vida, ¿no? Obviamente tratar de tener pues más actividad física, menos consumo de harinas, de azúcares, también pues tratar de estarse checando para tratar de salir de esas cifras, y bueno, pues simplemente también eso nos ayuda a que pues sin todavía tener el diagnóstico de la diabetes, pues hacer algunas acciones en búsqueda de mejorar nuestros niveles, ¿no? Muchas veces, como comentas, Rodrigo, pues no les damos esa importancia, ¿no? Decimos, ah, pues yo estoy bien, ¿no? No, yo me la checo luego, ¿no? O mi abuelita tiene un aparato y yo luego me la tomo, ¿no? Y bueno, pues aquí la importancia también de tratar de realizar estas acciones. Bien, pues el tiempo se nos acaba. No sé si quieran concluir con algún dato que se nos haya escapado.
Pues lo mismo, ya será muy repetitivo, pero pues por favor, las personas que nos estén escuchando, si tienen algún conocido o familiar, pues ayúdenlo, y ustedes mismos ayúdense, no dejen todo para el último, porque es mejor estar sanos ahorita que después vivir toda nuestra vida con una enfermedad.
Ahora sí, como cabe mencionar el compañero, pues una de las grandes responsabilidades que tenemos como individuos, pues sería nuestra salud, al par con un nutriólogo, acudir con un nutriólogo o con un médico en general para poder así llevar un tratamiento adecuado a nuestra enfermedad, pues.
Uh-huh. Y bueno, en las cuestiones de peso, como ya lo hemos dicho, pues también tener esa vigilancia. No solamente estaremos hablando de la diabetes, sino también pues de la hipertensión, de alguna otra enfermedad crónica que podemos desarrollar. Bien, pues no sé si gustan agregar algo más. No, bien, también queremos mandar saludos aquí a través de la red social Facebook a Marta Adriana García Espinosa, también a Zaida Benavides, que nos escucha en Guadalajara, también a mi sobrino que está pendiente, está haciendo sus pininos en el internet y está ahí escuchándonos, un saludo aquí a Jacob. También saludamos a Nacaren Valdovinos, que también se puso en contacto. Bien, pues agradecemos, muchachos, su presencia. Se pasó rápido el tiempo. Es un tema que da para mucho hablar sobre el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Pues es básicamente de hablar de una buena parte de la población mexicana. Decíamos casi 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y obesidad. Y estamos hablando también de cifras del 10%. De la diabetes. Entonces estamos hablando de mucha población, y en este caso pues las recomendaciones son justamente las que ustedes comentan, ¿no? Vigilancia, tratar de realizar cambios en los hábitos, en los estilos de vida, y obviamente tratar de estar pendientes a través del monitoreo. Pues muchas gracias a Gabriela, a Diana, a Tania y a Rodrigo esta tarde que estuvieron con nosotros aquí en Texolotl. A nombre de Andrés Luna del Real, que es el productor de este programa, Cristian Rosales, que estuvo en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Buenas tardes.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.